COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. Te saluda Ramón Morales con Juan Jesús Lista en el control de sonido. Programa de viernes 16 de septiembre de 2022, programa de previas. El Salamanca recibe mañana a las 5 de la tarde al Almazán en lo que va a ser el primer partido de la temporada en el Estadio Almántico. Día típico para el Salamanca, que suele jugar los domingos, pero al coincidir el domingo con un buen cartel de toros, lo movieron al sábado, a pesar de que también coincida con otro evento taurino. Veremos qué entrada registra en el Mántico esta jornada, en la que en lo deportivo las sensaciones son buenas porque el Salamanca viene de ganar, pero es que el Almazán también. La única baja es Diego Pereira, por lo que María Hernández podrá contar prácticamente con toda su plantilla. Ya vuelve también Diego Benito después de cumplir sanción que arrastraba de la temporada pasada, y también regresará Gustavo, que se le ve al 100% en los entrenamientos. Alvarito podrá estar para los 90 minutos, no como en la primera jornada liguera. Ahora, el 11 titular, ya ha avisado María Hernández que puede presentar cambios. Luego en la previa vamos a escuchar al míster, que por cierto estaba muy enfadado con los suyos. María Hernández habla de la actitud de sus jugadores.
Me vengo de la última sesión dormida general, entonces por eso mi cara un poco así de mosqueo, y ya aprovecho para decir, como no estemos mejor que hemos estado hoy en el entrenamiento, mañana nos dan un viaje.
Bueno, pues luego seguimos con María Hernández, que ya avisa, ¿eh? Como no mejore la versión, el Salamanca se puede llevar un susto. En duda está si ya estarán disponibles las nuevas camisetas de la temporada. Todo hace apuntar que sí, pero no hay nada oficial. Cambiamos de equipo porque Unionistas prepara su partido del domingo contra el Fuenlabrada en la piscina. Para hoy los de Raúl Casán el entrenamiento ha sido, bueno, no convencional, sino que ha sido una dinámica grupal en una piscina. Ya mañana será el próximo entrenamiento y último en Galindo y Peragüí antes de afrontar la jornada número 4 de Liga, con el único objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada. Creo que da igual si se juega bien o mal, lo que necesita este equipo, como el comer, son los 3 puntos para que no se sigan arrastrando las malas sensaciones y para no quedarse estancado en los puestos de descenso que ocupan ahora los del Reina Sofía. Ahí, en el nuevo césped natural, se va a estrenar Unionistas como local, y Raúl Casán, ante la urgencia de ganar, dice que sí, que es importante, pero ojo, que la liga sigue.
Muy importante, como todos los partidos. El siguiente, que es este, es el que hay que ganar, y no miramos más allá que este partido. Pero bueno, que tampoco es de vida o muerte. Hay que ganar sí o sí y hay que ir a por el partido así, pero no se acaba, después de Fuenlabrada no se acaba la vida, ni la liga.
Luego seguimos con Raúl Casán, que para este partido no podrá contar ni con Borja Díaz ni con Ramón Blázquez. Bajas seguras, más alguna duda, a falta de completar la sesión de mañana. Unionistas Fuenlabrada, el domingo a las 7 y media de la tarde en el Reina Sofía. Hay más previas. Antes, unos mensajes.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Y hay más previas por delante, porque el Guijuelo quiere seguir con su buena racha y después de ganar sus 2 primeros partidos de liga, el domingo a las 6 de la tarde se va a enfrentar al Laredo, equipo que también se ha impuesto en las 2 primeras jornadas. Mario Sánchez, entrenador del Guijuelo, considera anecdótico este buen comienzo, porque todavía queda mucho.
Trabajar con más alegría, ¿no? Con 6 puntos de 6, pero evidentemente yo sigo considerándolo anecdótico, aunque estoy contento por ello, porque bueno, esto no ha hecho más que empezar y es muy largo. Y nos queda mucho trabajo por delante.
Bueno, pues luego seguimos con Mario Sánchez y su Guijuelo, que esperemos que siga con esta buena racha y consiga el 3-3. Además, este fin de semana no son los 3 únicos equipos que juegan, los que hemos mencionado, sino que tenemos una completita agenda que cada vez es más grande porque ya van empezando las competiciones, así que te tienes que quedar con nosotros en el 1134 de la Onda Media para conocerla y también seguir en nuestro podcast, porque por delante tenemos todas las previas y protagonistas de lo que va a ser un fin de semana apasionante en lo deportivo. Seguimos en Deportes COPE Salamanca. Football is coming home. En el fútbol vuelve a casa, ¿no? El fútbol vuelve a Salamanca. Para el Salamanca, vuelve al Estadio El Mántico. Y vamos a comenzar este viernes de previas con ese encuentro que, como digo, va a ser el primer partido de la temporada en el Estadio El Mántico. Un campo que a día de hoy, atención, preocupa por su estado. Antes de entrar a rueda de prensa, nos hemos podido asomar y hemos visto un césped en mal estado y levantado en ciertas zonas del terreno de juego. Todo hay que decirlo, estaban en plenas labores de mantenimiento para que mañana ya esté en perfecto estado. Pero a un día del partido, la imagen no es buena. Para hacer de vuestros ojos, en Twitter, en el @deportescopesa, hay un vídeo colgado para que podáis ver a lo que me estoy refiriendo. Esta preocupación, que puede tener alguno, no la ha transmitido María Hernández este mediodía.
No, es que la han pasado, han estado cortando y lo que quedaba era la hierba suelta. No están, han levantado ni nada.
Bueno, pues María lo deja en que están trabajando sobre él y de ahí su estado. Y es que el entrenador del Salamanca tiene una preocupación aún mayor, que es la actitud de sus jugadores. Lo escuchábamos al principio del programa. María Hernández ha venido muy cabreado a rueda de prensa. Yo nunca la había visto así, por cierto. Y era porque venía de una sesión en la que ha notado un exceso de confianza en los suyos.
Desde el lunes que estuvimos viendo el vídeo y haciendo la charla del partido, analizando, desde luego que les he dicho que no hemos hecho nada, y aquí el primero que saque la cabecita se la van a dar y se la van a meter para adentro. Así que te quiero decir que aquí nadie saca pecho porque no hemos hecho nada, por supuesto.
Bueno, pues que no se confíen, es lo que quiere insistir María Hernández con su mensaje, porque ahí sí que estoy de acuerdo. De momento este equipo no ha hecho nada y solo faltaría que se confiasen con tan solo una jornada disputada, que sí que es cierto, una victoria por 0-3 contra el Palencia, pero hay que ver dónde va a estar este Palencia a final de liga. Y luego hay que tener en cuenta que por delante el Salamanca tiene partido en casa, que es otro de los pesos que se tiene que quitar de encima todavía, con una victoria, por ejemplo, mañana mismo en el Estadio El Mántico. Aunque María Hernández diga que la presión de jugar en casa viene solo de fuera, no la tienen dentro.
Yo no, miedo a la muerte en tal caso. A lo demás no hay miedo, por mi parte, y así debería de ser en la mayoría de las personas. Pero bueno, quiero recalcar que no debe de haber ningún tipo de presión, y yo creo que mucho es exterior, ¿de acuerdo? Lo que se quiere recalcar de cara a los jugadores. Yo ya se lo he dicho, que he estado tranquilo, hay que seguir trabajando, lo están haciendo bien, están receptivos y hay que seguir, obviamente, mejorando, porque como todo equipo tiene que mejorar, y estamos en la jornada número 2. No hay presión, estamos en la jornada 2. El año pasado, el último partido con el Compostela, había presión, porque necesitamos ganar. Presión para nada, y estoy tranquilo, ya te digo que tienen que seguir trabajando, creer en ellos mismos y aislarse de lo que le puede suponer presión.
Bueno, pues dentro María Hernández no quiere hablar de la famosa palabra presión, que se habrá repetido unas 50 veces hoy en rueda de prensa. María Hernández la niega, dice que viene de fuera y bueno, desde el exterior sí que a lo mejor podemos transmitir esa presión, pero con datos sobre la mesa. Por ejemplo, ayer la Gaceta sacaba, ¿no? El Salamanca en las últimas 7 temporadas ha sacado en casa 138 puntos de los 294 que estaban en juego. Es decir, lo que es un 46% del total, no llega ni a la mitad. Esa presión puede tener algún tipo de sentido, y aquí no estamos locos. Lo que hablábamos, por ejemplo, en la tertulia del martes, Garrote lo llamaba expediente El Mántico. Hablamos sobre hechos, y es que al Salamanca jugar en casa le cuesta mucho. Habrá que ver ahora en Tercera Federación, que es una categoría muy diferente a la Segunda Federación, y los rivales son distintos. Luego hablaremos ya del Almazán, pero seguimos con el Salamanca, porque María Hernández ha avisado que puede haber cambios en el 11, principalmente porque los condicionantes que rodean a esta segunda jornada no tienen nada que ver con jugar en Palencia, en el Otero, contra un Palencia que, como digo, puede ser un rival más flojo que el Almazán sobre el papel. María todavía sin un once claro.
El escenario y el rival, ¿vale? El rival, con todos los respetos, no es lo mismo Almazán que Palencia, pero te digo a la hora de jugar, ¿sabes? No jugador por jugador, ¿vale? Que ahí ya no quiero entrar a valorar, pero la forma de jugar y el campo, por supuesto que pueda haber cambios. De todas formas, conmigo siempre puede haber cambios, ¿eh?, en cualquier momento. No porque se gane o porque uno lo haga bien. Si durante la semana que estoy en el día a día uno está dormido por X motivos, lo mismo hay que despertarlo con no jugar.
Recordemos que ya puede volver a ese 11 del que hablaba María Hernández, Diego Benito, que habrá que hacerle un hueco, yo creo. También Gustavo, y la única baja es Diego Pereira, que se sigue recuperando de su lesión. Y en portería, ya se ha bajado el volumen del debate entre Miguel del Río o Mike, y más después de la última portería a cero, aunque María Hernández no desvela públicamente el titular, a pesar de que ya lo tiene claro.
Yo analizo cada semana el partido post y durante la semana cómo lo hacen. Igual que analicé la pretemporada, de cómo el jugador ha respondido, ya no solo en trabajo sino en los partidos, y luego el campo y el rival. Pues así hago todas las semanas. Analizo el partido de qué ha hecho él y luego durante la semana. Por supuesto que puede entrar cualquiera de los dos, ¿eh? Portería cero, sí, pero hizo cosas buenas y malas, igual que el resto.
Bueno, pocas pistas da María Hernández, que en algún momento de la respuesta se iba por los cerros de Úbeda, pero ya lo decíamos ayer, cuando pasó Miguel del Río aquí por estos estudios. Al final, siguiendo la lógica, sería Miguel del Río en el que vuelva a depositar María Hernández la confianza como entrenador del Salamanca, principalmente por eso, porque viene de una portería cero, y ya que confió en él en la primera jornada, no tendría sentido cambiarle ahora en la segunda. En cuanto al rival, el Almazán, viene de ganar contra el Numancia B en su estreno liguero en casa. Ahora los de Soria tendrán su primer duelo de visitante, será en el Mántico, que es un campo atípico en esta categoría, y para escuchar cómo afrontan este duelo, hablamos con el entrenador del Almazán, Diego Rojas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diego, si te parece, mira, vamos a escuchar ahora a María Hernández, porque en rueda de prensa le hemos preguntado por vosotros y el plan de partido que podáis tener. Esto ha sido lo que ha dicho, y ahora voy contigo.
En la tónica general yo creo que van a, no sé si a encerrarse, ¿no? O llamarlo así, a lo mejor alguien se puede ofender, pero bueno, yo creo que van a jugar sus bazas, todo respetable, pero bueno, quizás muchos equipos van a esperar, ¿no?
Bueno, pues Diego, la pregunta es clara. ¿Vendrá el Almazán a esperar en Salamanca?
Bueno, eso vaya a las 7, lo veréis. Yo veremos a ver lo que hacemos, ¿no? Ha hecho esas declaraciones en base a lo que haya podido ver o lo que conozca. Bueno, mañana veremos qué Almazán y después del partido veremos si lo que ha dicho el míster del Salamanca es cierto, ¿no?
Ya. ¿Qué armas tiene el Almazán? Para conocer un poquito, no quiero que me desveles el plan de partido, obviamente tampoco lo querrías hacer, pero ¿con qué se puede caracterizar este equipo?
Bueno, al final somos equipo a nivel de bloque porque llevamos ya unos cuantos años juntos. De hecho, el año pasado pues el equipo hizo una gran temporada, pero sobre todo eso, porque los fichajes que hemos hecho de un año para otro han sido uno o dos. Se ha mantenido el bloque, para mí es fundamental y es algo que en el fútbol actual no es muy 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 habitual, y creo que por ahí pueden estar los secretos también, ¿no? Te conoces bien, sabes a lo que juegas y vas todos a una. Ya. Aparte de que hay un gran vestuario, buenos chicos y buenos futbolistas, porque si no el Almazán no hubiera quedado segundo como quedó el año pasado.
Claro, y de eso precisamente también ha hablado María Hernández en rueda de prensa. Os ve como un rival a tener en cuenta y que estaréis por arriba, vamos a escucharle. Por eso el bloque, ¿no?, importante también.
Veo al Almazán para luchar por arriba. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Mismo entrenador, números muy buenos el año pasado, quedó segundo, y misma plantilla, quitando Larry y Ciria. Encima la han mejorado. Entonces, algo hicieron bien el año pasado cuando han quedado segundos. Así que nadie piense que mañana, y de ahí mi pequeño mosqueo con la plantilla, de que hoy el nivel no ha sido muy, muy alto. Entonces, pues, o nos ponemos las pilas mañana o nos pueden dar un susto.
Diego, ¿el Almazán vuelve a tener un proyecto de playoff entonces?
Sí, está claro. Nosotros ya lo marcamos el año pasado más internamente, porque en pretemporada hablamos y dijimos, este año vamos a intentarlo. El año anterior nos habíamos quedado empatados con el Ávila y nos quedamos fuera por el gol a veras. Y bueno, pues era un poco hacer algo continuista. Claro, nosotros este año, después de haber hecho un playoff, mantener bloque, sería absurdo decir que no queremos estar adelante.
Claro.
Lo que pasa es que este año hay una gran competitividad, un nivel de equipos muy alto, y bueno, pues puedes meterte o no, porque aquí hay muchos candidatos a estar entre esos equipos que obtengan el playoff.
Ya, bueno,
pero pues, por supuesto que nosotros queremos estar ahí.
Ya lo estamos escuchando, Almazán. Entonces, un rival directo del Salamanca en esa lucha por los primeros puestos del Grupo 8 de Tercera Federación. Te iba a preguntar, Diego, las bajas que tenéis para este fin de semana. ¿Alguna que nos tengamos que apuntar?
Bueno, vemos a ver cómo evoluciona el entrenamiento de hoy, pero bueno, en principio tenemos todo disponible.
Bien, pues todos disponibles, esperando a ver qué pasa con el entrenamiento de hoy, porque el Almazán entrena por las tardes, ¿no?
Pues sí, solemos entrenar a 7:30, 8, más o menos, y bueno, gente trabaja y pues hay que adaptarse un poco al fútbol semiprofesional, que es donde estamos.
Claro, claro. Dos estructuras, como podemos ver, completamente diferentes, ¿no? Salamanca-Almazán, aunque con el mismo objetivo, que es el ascenso a Segunda Federación. Pues, Diego Rojas, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, pues son las 3 horas y 40 minutos de la tarde, acabamos de conocer la última hora del Almazán y el resto, pues lo que decía Diego, ya lo veremos mañana a partir de las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico. Por cierto, que María este mediodía también ha hablado de la ficha libre que tienen en el Salamanca, que no se olvida, sigue ahí, pero de momento pocas novedades.
Y de momento no hay nada, seguimos, bueno, sigue sobre todo Ángel peinando. Y bueno, a la espera. Desde luego no vamos a traer a alguien por cubrir el expediente. No, no. Para eso está el filial. Si viene alguien, que sea para, en principio, sumar.
Anda, que está también el filial para pruebas, ¿no? Ya vimos el resultado de la última vez. Así que veremos qué pasa con esa ficha. De momento, como dice María Hernández, no hay nada confirmado. Por cierto, el Salamanca, que va a ser el equipo, junto con otros dos partidos, que estrenen esta jornada número 2 del Grupo 8 de Tercera. Porque también el sábado a las 5 de la tarde se va a jugar el Astorga-Palencia y el Ponferradina B-Unami. Sábado, 6 de la tarde, Arandina-Real Ávila. 7 de la tarde, Bembibre-Mirandés B. Y ya el domingo a las 5 de la tarde, Tordesillas Virgen del Camino, 5:30, Numancia B Santa Marta. Y el domingo a las 6 de la tarde, Becerril contra el Júpiter Leones. Son las 3 horas y 42 minutos de la tarde. Unos mensajes y seguimos con más previas.
Deportivo Centro Ecuestre de Salamanca. Clases para adultos y para niños a partir de 5 años. Iniciación, perfeccionamiento y competición. A partir de 14 euros la clase, sin cuota de socio. Estamos en las instalaciones hípicas del campo de tiro y deportes en la carretera de Madrid, vía Almántica. A 5 minutos del centro de Salamanca. Centro Ecuestre de Salamanca. La equitación al alcance de todos.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Y vamos con unionistas. Ya escuchábamos al principio del programa un pequeño apunte de Raúl Casán, avisar que sí, que ganar es importante, pero ojo, que están encarando todavía la jornada número 4, que para nada es determinante. Obviamente quieren la victoria los de unionistas, porque después de casi un mes de competición ya quieren sumar los 3 puntos y ellos son los máximos interesados. Recuperamos a Raúl Casán.
Nosotros no vemos otra cosa que no sea ganar. Luego cuando empieza el partido, los partidos son, cada partido es diferente y cada partido hay dos equipos con unos intereses y puede pasar de todo, pero nuestra idea principal y nuestro trabajo es está todo enfocado en ganar, en tener nuestra victoria en casa, en ser fuertes, en ser potentes, en tener ese dominio de en nuestra casa y marcar nuestro territorio.
Este partido al que se refiere Raúl Casán, como ya he dicho antes, es el domingo a las 7:30 de la tarde contra el Fuenlabrada. Había, y bueno, decía Raúl Casán, ¿no?, que hay que ver si este Unionistas puede dominar, puede ejercer de equipo líder. También hay que tener en cuenta que el que tienes enfrente es el Fuenlabrada, un rival del que vamos a hablar después, pero que viene también de una buena racha. Hay que ver si ese dominio además se transforma en puntos, porque de momento sí, las sensaciones de unionistas están siendo buenas, pero no así los resultados, y en eso ha concentrado su trabajo Raúl Casán. Trabajo, porque su discurso es ese, se puede hablar de mala o buena suerte, pero se cambia con trabajo, insiste Raúl Casán.
De cara a gol no hemos estado afortunados, y en nuestra área a la mínima que han llegado nos han metido gol, entonces hay que trabajar más defensivamente esas acciones, esas pérdidas, esas transiciones, y luego de cara a gol estar acertados en la finalización, pues conseguir goles, que de eso se trata.
Pues hablando de goles, Unionistas lleva 2 en 3 jornadas y esto le ha servido para conseguir, como estamos hablando, 1 punto. El día del Linares fue cuando consiguió ese empate y por eso Unionistas ahora está en la 17ª posición. Esta mañana han tenido sesión grupal en la piscina y no en el césped. Casañ ha explicado el porqué.
Presión tampoco, es una semana larga donde venimos de el domingo entrenar, el lunes descansar y se juntaba martes, miércoles, jueves, 3 días de trabajo. Y hoy, si hubiéramos ido a campo, hubiéramos hecho una sesión suave de vídeo, que hemos hecho un vídeo, que normalmente hacemos el viernes, y luego hubiéramos hecho una sesión suave. Entonces hemos decidido hacer una sesión un poquito de unión, de más lúdica, más de descargar un poquito piernas, de no tal, y mañana pues volver al trabajo en Galindo.
Y después de esta actividad, como dice Raúl Casañ, mañana última sesión en Galindo y Peragüí, y a falta de este último entreno, sabemos que para el estreno en el Reina Sofía las bajas fijas son Borja Díaz y Ramón Blázquez. Y atención, porque hay 3 dudas, 3 jugadores titulares que están entre algodones. Son Jesús de Miguel, el delantero, David Vicente, lateral derecho, titular, y Héctor Nespral, también centrocampista titular. Como vemos, los 3 pilares ahora mismo en el esquema de Raúl Casañ, principalmente porque lo han jugado prácticamente todo cuando han podido, porque Jesús de Miguel, recordemos que la primera jornada estuvo tocado, pero David Vicente y Héctor Nespral son clave para el entrenador de Unionistas. El resto, afortunadamente, están disponibles y, según ha mencionado Casañ, han trabajado con los futbolistas ese exceso de sobreexcitación que puede haber al tener partido en casa, y cuando digo en casa es en el Reina Sofía, es por fin en el estadio donde Unionistas jugó de local la última temporada y donde quieren montar todas las fiestas cada 2 fines de semana.
Nosotros trabajamos para que no, porque yo esa sensación y esa emoción hay que revertirla en que sea positiva y en que sea un aliciente más y un para el jugador y que salga más motivado, que sea un extra de motivación, ver a la afición animándote, ver el campo lleno, ver el equipo que te llevan volandas en cada acción, en cada jugada, y eso tiene que ser un plus que nos tiene que dar al equipo.
Y claro, Unionistas juega de local, pero la mayoría de futbolistas, hay que decir que solo ha pisado ese campo en 2 ocasiones, que ha sido esta misma semana, y tan solo unos minutos, porque no han querido destrozar el césped, tan solo ir adaptándose, porque este césped hay que cuidarlo. De esto también ha hablado Casañ. Al final estás jugando de local, pero muchos no conocen lo que van a tener enfrente.
Campo de hierba natural, nuestro campo, campo grande, donde tenemos que adaptarnos rápido a esa hierba rápida, a ese campo un poquito más grande que de las pistas, con la afición, con el público, con todo lo que conlleva. Y yo creo que va a ser mejor para el equipo, más bonito, y va a ser un partido en casa con esa afición y con ese campo que creo que tenemos que volver a lo que Unionistas ha sido en casa.
Claro, estoy de acuerdo ahí. Mejor para Unionistas ir recuperando ya tu campo como local, pero esta primera jornada puede que al equipo le cueste adaptarse, como estaba hablando ahora Raúl Casañ. No quiero yo ser el cenizo ni el pesimista, pero las cosas como son. Esta jornada va a ser complicada para Unionistas, no solo por el escenario, por el Reina Sofía que estamos hablando, sino que también el que no ayuda es el rival del fin de semana. Así de bien pone Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, al Fuenlabrada.
Sí, es un equipo con mucha experiencia, con jugadores sobre todo en la parte de atrás, muy experimentados, muy veteranos, un equipo de la mayoría de segunda prácticamente, con las incorporaciones nuevas que han hecho este año, que son jugadores notables, y entonces es un equipo que no se pone nervioso, que la experiencia que tiene y el saber estar en el campo, pues que tiene mucho ganado en eso.
Bueno, el Fuenlabrada, que hay que decir, está 7º, pero empatado 6 puntos con otros 3 rivales más que tiene por encima. Y es que los de Madrid han ganado 2 de 3 partidos jugados, como decía antes en el comienzo del programa. El único tropiezo que han tenido ha sido contra el Córdoba en el Arcángel, donde perdieron por 3-0. Hay que decir también que el último partido que jugaron en casa lo ganaron por la mínima, y era contra el Ceuta, que todavía no conoce la victoria. A pesar de esto, el Fuenla está demostrando que va a ser uno de los equipos que estará por la zona alta, una etiqueta que se le podía poner desde el principio al ser un recién descendido de segunda división, con lo que eso conlleva. Tienen al central Aleix Koch sancionado, y los lesionados, según ha dicho Mer Hermoso, entrenador del Fuenlabrada, en la previa, son Soti y Diamé. Hablando de Mer Hermoso, así, bueno, habla de Unionistas.
Yo espero un muy buen rival. El otro día estuve presente en el partido de ellos contra el Castilla. Merecieron marcar más de un gol. Es un equipo que esto le está pasando factura. En los 3 partidos que han tenido más de 10 tiros a portería, incluido el partido en Córdoba, que siempre es un rival difícil, le hacen más de 10 tiros a portería. Lo hacen luego contra el Linares y lo hacen el otro día.
Bueno, pues Mere habla también de esos merecimientos en los que lleva Unionistas pensando, sobre todo las dos últimas semanas. Veremos ya si se rompe la mala racha para el equipo de Raúl Casán este domingo a las 7:30 de la tarde en el Reina Sofía. Este será el último partido que se va a jugar junto con el Alcorcón San Fernando en la jornada 4 de Segunda Federación, porque el resto empezará la jornada el sábado a las 7:30 de la tarde, Badajoz-Algeciras a las 8 del sábado, Racing de Ferrol, Cultural Leonesa, sábado 9:30 de la noche, dos partidos, Córdoba-Rayo Majadahonda y el San Sebastián de los Reyes contra el Real Madrid-Castilla, domingo 12 de la mañana tres partidos, Linense-Mérida-Ceuta Celta B y Talavera-Linares, y el domingo a las 7 de la tarde Deportivo-Pontevedra y a las 7:30 el Alcorcón-San Fernando, como decimos, junto con el Unionistas Fuenlabrada. Son las 4:10, vamos a Guijuelo.
El partido está a punto de terminar, la Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería la Antigua, patrocinador oficial de la Antigua CB Tormes.
Es difícil estar al mundo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Y nos vamos a Guijuelo porque allí el domingo a las 6 de la tarde se va a jugar en el Luis Ramos un partidazo contra dos rivales que han sumado 6 de 6 puntos posibles. Es el Guijuelo Laredo, los dos obviamente vienen de ganar, y la pregunta es para Mario Sánchez, si ha tenido que poner los pies en la tierra a su equipo, que como decimos lleva 6 de 6, pero esto no ha hecho más que empezar.
Sí, yo no le percibo eufórico ni le percibo que haya pensado que el objetivo cambia ya porque son solo dos partidos. Aún así, pues es a veces lo malo, ¿no?, de la figura mía de entrenador, pues mi labor está en, por si acaso, esa euforia yo no la percibo y está, pues bajarles para abajo.
Bueno, pues Mario avisaba, ¿no?, de cuidado con esa euforia porque te puede jugar malas pasadas. Además, que como solo llevan dos jornadas, no pueden tirar cohetes todavía. Queda, como digo, toda la liga por delante. Recuerdo que el Salamanca el año pasado en Segunda Federación empezó la liga con dos victorias seguidas. El cómo terminó ya nos lo conocemos todos. La única baja que va a tener Mario Sánchez segura es la de Carlos Rubén. El resto en principio disponibles, aunque ha avisado que hay algún jugador tocado con alguna molestia, como es uno de los importantes, Alex Caramelo. Esperemos que el Guijuelo pueda sumar ese 3 de 3 en este inicio liguero, que de momento está siendo de ensueño. Cambiamos de tema. Y seguimos en Deportes Copes Salamanca con un tema que ayer nos quedó pendiente y es muy importante, por eso queríamos tratarlo antes del fin de semana y antes de que comenzasen otra vez una nueva jornada y nos metiéramos en la rueda. Para que se juegue un partido de fútbol, decíamos ayer, además de entrenadores, preparadores físicos, jugadores, también tiene que haber árbitros. Y ahora Salamanca tiene un problema. El Colegio de Árbitros de nuestra ciudad está buscando trencillas y hoy en Deportes Copes Salamanca nos acompaña el delegado del Comité Técnico de Árbitros, Paco Gómez. Buenas tardes. Bueno, Paco, estáis en plena campaña. ¿Qué deben hacer los oyentes que nos estén escuchando y se animen a introducirse en el maravilloso mundo arbitral?
Bueno, pues nada, pues tiene que ir el próximo lunes a la federación, que está ahí en la Plaza Barcelona número 2, y bueno, los que no lo quieran hacer antes por la web de la federación, pues allí mismo lo recibiremos con los brazos abiertos a partir de las 15 de la tarde el próximo.
Ya. Paco, no sé si puedes juntarte un poquito más al teléfono, a ver, para poder mejorar el sonido.
A ver, ahora...
Ahora mucho mejor, ahora mucho mejor. A ver si nos puedes repetir, por favor, la primera pregunta que te he hecho.
Sí, bueno, pues que va a empezar un cursillo el próximo lunes a las 7 de la tarde en la federación, que está en la Plaza Barcelona, en el número 2, en el bajo.
Ya, pues esto nos lo apuntamos. También los oyentes que quieran dedicarse a esto, pues ya saben, el próximo lunes en la Plaza Barcelona va a empezar este nuevo curso. ¿Cuánto dura? ¿Qué duración tiene, Paco?
Va a ser un curso que va a ser un poquito como experimental. Vamos a hacer un curso en donde no va a ser muy largo en la duración, donde se le van a dar las nociones evidentemente necesarias, pero claras y concisas. Y luego lo que sí haremos una preparación constante ya cuando los árbitros empiecen a arbitrar, pues bueno, pues tendrán que seguir yendo a la federación para que se les siga dando, se le vaya ampliando un poquito el repertorio y bueno, y ellos mismos pues descubran las verdaderas necesidades que van teniendo y van arbitrando.
Claro, claro. Paco, por lo que me estás comentando, entonces os habéis visto obligados a acelerar el proceso, ¿no?
No, no, no es eso. Lo que pasa que, bueno, la federación lo está haciendo también vía online. Yo personalmente me parece, bueno, que está bien porque puede hacer hoy día casi todo vía online, pero me parece, me gusta más la parte que sea presencial porque, bueno, a la gente se ha puesto mejor y todo eso. No es que se haga con premura, lo que pasa es que antiguamente se hacían cursos a lo mejor, para mi opinión, demasiado largos de 3 meses, digo, la gente se acababa aburriendo. Entonces lo queremos hacer más dinámico y sobre todo lo más importante, que la gente cuando salga a arbitrar van a ir viendo los problemas que se van encontrando o las dudas que van teniendo y se les va a ir resolviendo. Yo creo que al final en la práctica es cuando verdaderamente el árbitro aprende a arbitrar.
Ya, ya, ya. Te voy a pedir de nuevo, Paco, que te juntes a ver el móvil a ver si podemos mejorar el sonido. Y la pregunta es la siguiente: ¿peligra alguna competición?
A ver ahora qué tal.
Genial, es que es una diferencia increíble, Paco. Cosas del directo, al final es lo que ocurre.
Sí, es lo que suele ocurrir.
Efectivamente, ya para ir terminando, ¿peligra alguna competición de cantera?
Vamos a ver, la plantilla del Colegio de Árbitros de Salamanca, gracias a Dios, no es que sea pequeña. Lo que pasa que bueno, que la competición cada vez es más bestial, más grande, y luego encima, pues a veces la coordinación que tenemos no es la más buena, quiero decir. Si tenemos 50 partidos y los 50 los ponemos a las 11 de la mañana, pues a lo mejor no llegamos a los 50.
Claro.
Entonces, deberíamos de ir un poquito más ajustados lo que es tema coordinación, campos, horas y todo lo que rodea, que pueden ser los árbitros también.
Ya,
entonces,
ya.
Bueno, evidentemente, y también que tenemos una plantilla muy joven, en el que por suerte los chavales son estudiantes, y bueno, llegan ciertas épocas de exámenes y eso, donde el número de bajas es bestial. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que cubrir bien las competiciones. Y lo más importante es que los árbitros no piten tanto como están pitando.
Yeah.
Quiero decir, no podemos meter a un árbitro 5 partidos un fin de semana, al siguiente otros 5, porque al final la gente se acaba cansando. Entonces lo que tenemos que ir es que el árbitro pite 2 partidos como máximo, ya 3 ya sería muchísimo. Entonces lo que es, a lo que es la tendencia que estamos llevando. Gracias a Dios, la llamada, y gracias a todos los medios de comunicación, quiero aprovechar que os estáis haciendo eco de este tema. Y de verdad que está siendo una captación bestial.
Bueno, pues también para los chavales jóvenes, ¿no?, que vienen a estudiar, pues a lo mejor también les interesa saber,
sí,
que el próximo lunes en la Plaza Barcelona, el Colegio de Árbitros... Efectivamente, a las 6 de la tarde, pues van a poder acudir allí si se quieren iniciar en el mundo arbitral. Pues Paco Gómez, delegado del Comité Técnico de Árbitros aquí en Salamanca, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y ánimo con esa captación.
Venga, gracias a vosotros.
Vamos con la agenda, que hay muchos partidos, como decía Paco, que hay que arbitrar y también mencionar nosotros. Y comenzamos por la regional de aficionados, porque en el grupo B se va a jugar la jornada número 2. Mencionamos lo que nos interesa, los equipos salmantinos. El sábado a las 5 de la tarde va a haber 3 partidos que nos interesen: Betis River, Peñaranda Laguna y La Pedraja Unionistas B. Ya el domingo, 6 de la tarde, los otros dos que nos faltan: Ciudad Rodrigo, Mojados y Benavente, filial del Salamanca, el equipo de Rafa Dueñas. La Primera Nacional va a jugar su jornada número 2 en el grupo 4, domingo 4 de la tarde. Estamos muy pendientes del Salamanca femenino, que va a jugar contra el Dinamo de Guadalajara. Primer partido en casa para el Salamanca femenino. Y hay 2 competiciones que se estrenan este fin de, como son el fútbol sala, la segunda B, grupo 1, jornada 1, sábado 6 de la tarde, Albense a Estrada, y se estrena en esta categoría fuera de casa contra el Lugo el sábado a las 7:30 de la tarde. Unionistas, que como decimos subió de la tercera división. En balonmano, la primera masculina, también se va a estrenar el balonmano Ciudad de Salamanca contra el 4 Valles La Robla, sábado 7:30 de la tarde. Y mencionar el partido amistoso de Perfumerías Avenida contra Guernica, perdón, va a ser en Gijón el sábado mañana a las 8 de la tarde. Llegamos al final de nuestro programa. Nos escuchamos el lunes a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.